Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciben el saludo cordial de Griselda Mutual y Mireia Bonilla en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de hoy, sábado 4 de septiembre, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Rosalía Virgen, patrona de Palermo. Rosalía nació alrededor del 1125, de familia noble, abandona la corte para dedicarse a una vida de ermitaña. Muere a los 35 años, pero su popularidad es enorme cuando, durante la peste de 1624-25, sus restos, llevados en procesión por la ciudad, sanaron a los enfermos. Su compromiso con la paz nunca ha sido más necesario ni urgente, lo dijo el Papa Francisco al recibir esta mañana a los líderes para la paz en el Vaticano. Francisco señaló el desafío que se les presenta hoy: ayudar a los gobernantes y a los ciudadanos a abordar los problemas críticos como oportunidades. Atentado terrorista en Auckland ayer 3 de septiembre. Un hombre originario de Sri Lanka apuñaló a 6 personas e hirió gravemente a otras 3 antes de ser abatido por la policía. Los obispos llaman a la población a permanecer unidos contra toda forma de violencia. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, inauguró esta mañana el segundo encuentro internacional de católicos que tienen responsabilidades políticas. El reconocimiento del purpurado a la Archidiócesis de Madrid y a la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, que, con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer, han organizado los trabajos a pesar de las numerosas dificultades del momento. Una fe no entendida es una fe débil. Entrevistado por Vatican News, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, comparte reflexiones ante el segundo Seminario Internacional de Teología que tendrá lugar a partir del próximo 7 de septiembre. Se invita a todos a participar numerosos. Buena sintonía.
Illustri signore e signori, sono lieto di rivolgermi a voi, onorevoli leaders, devoti alla pace, provenienti da varie parti del mondo.
Esta mañana el Santo Padre encontró una delegación de la Fundación Líderes por la Paz para recordarles que ante las múltiples crisis políticas y medioambientales que convergen en la actualidad, el hambre, el clima, las armas nucleares, el compromiso con la paz de los miembros de esta fundación nunca ha sido más necesario ni urgente. De hecho, les ha dicho, frente a la pandemia que aún no ha sido superada y sus consecuencias económicas y sociales, el desafío es ayudar a los gobernantes y a los ciudadanos a abordar los problemas críticos como oportunidades. Por ejemplo, ciertas situaciones de crisis ambiental, señaló el Papa, desgraciadamente agravadas por la pandemia, pueden y deben provocar una más decidida asunción de responsabilidades. En primer lugar, por parte de los máximos dirigentes y luego, en cascada, también en los niveles intermedios y en toda la ciudadanía. De hecho, añadió el pontífice, vemos que no es raro que las solicitudes y propuestas vengan de abajo. Eso está muy bien, aunque a veces estas iniciativas son explotadas para otros intereses por grupos ideológicos. Ustedes también pueden desempeñar un papel constructivo en esta dinámica sociopolítica, principalmente fomentando un buen conocimiento de los problemas y sus causas fundamentales. Esto forma parte de la educación para la paz, que con razón está en sus corazones, les dijo. Después, el Santo Padre explicó que, aunque la pandemia, con sus largas secuelas de aislamiento e hipertensión social, ha puesto en crisis la misma acción política, la política como tal, este hecho, puntualizó, puede convertirse en una oportunidad para promover una política mejor, sin la cual no es posible desarrollar una comunidad mundial capaz de lograr la fraternidad a partir de los pueblos y naciones que viven en amistad social. Y esta política debe aplicarse como la arquitectura y la artesanía de la paz, pues para construir la paz son necesarias ambas cosas: la arquitectura, en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y la artesanía, que debe implicar a todos, incluso a los sectores que a menudo son excluidos o invisibilizados. El consejo del pontífice es el de trabajar trabajar simultáneamente a dos niveles, cultural e institucional. En el primer nivel es importante promover una cultura del rostro que se centre en la dignidad de la persona, el respeto a su historia, especialmente si esté herida y marginada, y también una cultura del encuentro en la que escuchamos y acogemos a nuestros hermanos y hermanas. Luego, en el segundo nivel, que es el de las instituciones, el Santo Padre asegura que urge fomentar el diálogo y la colaboración multilateral porque los acuerdos multilaterales son una mejor garantía que los bilaterales de cuidar un bien común verdaderamente universal y proteger a los estados más débiles. En cualquier caso, concluye el Santo Padre, no nos detengamos en las discusiones teóricas, sino tomemos contacto con las heridas, toquemos la carne de los que sufren el daño.
Toquemos la carne de quien subisce i danni.
Además de los miembros de la Fundación Líderes por la Paz, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia al Cardenal Marguelet, prefecto de la Congregación para los Obispos, al señor Christopher John Trott, embajador de Gran Bretaña, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales, y a monseñor Lázaro Yu Heung-sik, arzobispo obispo emérito de Daejeon y prefecto de la Congregación para el Clero. Como anunciamos en titulares, esta mañana el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, inauguró el segundo Encuentro Internacional de Católicos con Responsabilidades Políticas. En su extenso discurso, cuya síntesis podrán leer en nuestra página web www.vaticanews.va, el purpurado subrayó que esta fase, en la que se busca exorcizar el dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, es el momento para repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Así concluyó Parolin, podremos abrir el futuro de la familia humana hacia nuevos espacios sin dejarnos atemorizar por el miedo y las adversidades. En esto, la verdadera amistad social y la cultura del encuentro no son aspiraciones, dijo, sino certezas capaces de orientar la acción de todos y cada uno hacia el bien común. La comunidad católica de Nueva Zelanda está al lado de las personas de todos los credos y junto a los que no profesan ninguna fe como pueblo unido contra toda forma de violencia. Lo escribe la Conferencia Episcopal de Nueva Zelanda en una nota emitida tras el atentado terrorista que tuvo lugar ayer 3 de septiembre en un supermercado de Auckland. Un hombre originario de Sri Lanka apuñaló a 6 personas e hirió gravemente otras 3 antes de ser abatido por la policía. Estamos profundamente entristecidos, se lee en el comunicado, y nuestros corazones están con ustedes y con las comunidades afectadas. Somos conscientes, añaden los obispos, de que los autores de estos atentados terroristas buscan siempre dividir a las comunidades tanto como infligir violencia directa a los individuos. Pero también sabemos, resalta también la nota episcopal, que las acciones de este único extremista son solo sus crímenes. Participamos para cambiar. No podemos salir iguales. Todo aquello que edifica y es compartido en la comunión de la Iglesia nos hace avanzar en las responsabilidades asumidas en ella. Son palabras del presidente del Episcopado venezolano y arzobispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje Ayala, entrevistado por Vatican News, refiriéndose a la importancia de participar en el segundo Seminario Internacional de Teología que tendrá lugar bajo el tema La Renovación Eclesial en Clave Sinodal y Ministerial del 7 al 10 de septiembre de 2021 de forma virtual. El pastor señala la necesidad de entender de qué se trata el futuro que tendremos y cómo cada uno puede contribuir a crearlo. En el primer seminario que tuvo lugar en 2019 se abordó el tema de reforma de estructuras y conversión de mentalidades en la Iglesia hoy. Monseñor Azuaje se refiere para iniciar a dicho evento, señalando que el Papa Francisco, desde que dio inicio a su ministerio petrino, nos ha invitado a asumir una profunda renovación integral de y en la Iglesia, asumida desde una conversión personal, pastoral y eclesial, lo que implica un cambio de mentalidad en los cristianos con opciones prioritarias, a saber, la opción misionera, la opción preferencial por los pobres, la opción por una iglesia pobre para los pobres, y todo ello desde la centralidad en Jesucristo y en la dignidad del ser humano que no vive de forma aislada, sino en plena interrelación con todo lo existente. De allí su propuesta, subraya Monseñor Azuaje, de integralidad porque todo está conectado en la historia. Para que esto se dé, asegura el obispo, se necesitan profundas reformas estructurales que venzan la actitud autorreferencial de la Iglesia al mirarse tantas veces a sí misma en defensa de sus posiciones, lo que contradice el espíritu pastoral del Concilio Vaticano II, por lo que es necesario una Iglesia que deje de contemplarse así para contemplar a Jesús que camina en medio de su pueblo de tal forma que logre desinstalarse y salir al encuentro de los hombres y mujeres que con sus propias experiencias de vida testimonian el valor de la existencia relacional y la experiencia de la esperanza en situaciones de injusticias. Es importante la formación teologal para los cristianos porque, tal como afirma el arzobispo de Maracaibo, una fe no entendida es una fe débil que se queda en los sentimientos, en las emociones y no penetra en el ámbito de las decisiones de vida. Monseñor Azuaje reconoce que como humanos necesitamos también los afectos, pero hay que trascender, dice, para darle sentido al creer, para poder decir como Pablo: creí, por eso hablé. Abrir el compás del nutriente cognoscitivo sabiendo que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Y esto, subraya el obispo, no se improvisa. Además, señala que hay que participar para ejercer el principio de la sinodalidad, es decir, caminar todos juntos, manifestar la comunión que debe haber en las instancias eclesiales. Como estamos en un proceso reflexivo, creativo, dice el obispo, para entender de qué se trata el futuro que tendremos y cómo cada uno puede contribuir a crearlo, nadie se puede sentir excluido. La palabra no la tienen los expositores profesionales y especialistas, explica, sino el Espíritu Santo en cada bautizado que tiene siempre algo que decir, algo que aportar desde sus propias palabras, cultura, sentidos, comprensiones, para adelantar un cúmulo de proposiciones que ayuden a hacer más viable el mensaje del Evangelio en medio del pueblo de Dios, un pueblo que es sujeto, que evangeliza, que es santo, que es fiel. Tiene que pasar el tiempo donde unos decían y otros obedecían, afirma el obispo. Hoy todos compartimos desde el sensus fidei nuestra responsabilidad bautismal. Abrirse al otro, acercarnos, hacerlo uno con uno, nos hace más humanos y más hermanos. Una iglesia en salida no se construye en un escritorio, se construye en la calle, en la vida, en la experiencia cotidiana, en la experiencia espiritual del día a día, sin ritualismos, sino en la humildad de las expresiones de nuestro pueblo humilde, en la práctica de la religiosidad popular con una mística encarnada en la cotidianidad del pueblo, sobre todo de las periferias. Es necesario, concluye el pastor, tener una conversión teologal, es decir, revisar profundamente desde la revelación la imagen de Dios que tenemos cada uno para darnos cuenta si es realmente el Dios que Jesús nos reveló. De ahí podemos pasar a una conversión eclesial para darnos cuenta si la iglesia en la que creemos y servimos es la iglesia de Jesucristo que hoy se expresa desde el Concilio Vaticano II. Para pasar a una conversión pastoral donde nos damos cuenta de nuestra responsabilidad misionera desde el bautismo y no como delegación temporal de cualquier instancia de iglesia. Estar claros y convencidos que no son los otros, sino un nosotros, los sujetos de la evangelización. Un nosotros que es pueblo. De esta forma pasamos a la conversión de estructuras porque siempre son elaboraciones para tiempos determinados y se hace necesaria la renovación de las mismas para evitar la autorreferencialidad y la inercia. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este sábado 4 de septiembre. Nos reencontramos mañana con el Ángelus del Papa Francisco. Que tengan un sereno día. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.